con el director del hospital de nuestra ciudad, el doctor Carlos Guglielmi. Carlos, muy buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo va todo?
Bien. Bueno, ¿cómo está la situación? Porque leía titulares tuyos, estamos en una situación crítica.
Muy complicada, complicada, la verdad complicada. Esa es la realidad. O sea, crítica, vuelvo a repetir siempre. El hospital no es colapsado, no está colapsado porque a veces piensa que estamos... Pero, digamos, tenemos una ocupación muy alta, rotando pacientes entre el polo, digamos, no, que no tenemos tantos pacientes, porque en realidad el polo hay que mandar una calidad de pacientes en la cual no tiene que ser muy complejo, son pacientes que ya se están por ir de alta, y hay, los internados a veces llevan muchos días, entonces el tema de la rotación de camas es complicada porque no son pacientes que se internan 2, 3 días y salen, entonces a veces tenés 14, 15, 20 días y es muy difícil sostenerlo. Y después las terapias. La terapia, hoy tenemos 11, 12 pacientes en internados, entre los cuales, vos pensás que la terapia habitual del hospital son 6 camas. Sí. Hoy tenemos las 6 esas ocupadas y una terapia que hemos preparado en pediatría para, digamos, en la sala que era pediatría antes, como la hemos refuncionalizado y hemos hecho una segunda terapia, y ahí tenemos ya también 7 pacientes más o 6 pacientes más. Prácticamente la internación está completa, lo único que quedan algunas que otras camas libres es la internación de maternidad, que la tenemos reservada justamente para los casos súper urgentes, no COVID, y la maternidad que sigue funcionando. Pensás que la clínica San Jorge también en este momento nos llamaron para derivarnos un paciente COVID que necesita una terapia intensiva, así que lo vamos a ocupar una cama más, porque ya su disponibilidad, que son 3 camas para COVID, que las tienen aisladas del resto de sus camas, también ya las tienen ocupadas. Entonces estamos trabajando, coordinando con la clínica San Jorge. Entonces vos fijate que ya estamos hablando de casi 15 pacientes en ARM en la ciudad de Ushuaia, con un pronóstico reservadísimo, porque la verdad que la mortalidad es altísima. Todos los días se nos están yendo entre 2 y 3 pacientes. Es una locura lo que estamos viviendo. Es una locura.
Te iba a preguntar lo de la clínica San Jorge. ¿Qué pacientes van a la clínica San Jorge?
Pues, No, de acá no se deriva. Son pacientes que la clínica San Jorge son sus pacientes de siempre y que consultan porque tienen su obra social y se llaman, en vez de llamar al 107, los van a... directamente, si llaman al 107, ya directamente los va a acaparar el hospital. Estos son pacientes que, familiares, se atendieron siempre en la clínica San Jorge y consultan, y ahí, bueno, si están en condiciones de internar, los internan ellos, y si son para terapia también, bueno, y ellos tienen más o menos 9, 10 camas que también las disponen para COVID internación, que no sé exactamente cuántos tienen, pero sé que tienen varios internados en sala común de COVID. O sea que la clínica también está internando. Estamos en una situación muy compleja, y cada día hay más pacientes y más pacientes, y la verdad que es preocupante.
Doctor, buen día. Belén Martínez lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Qué tal?
Es decir, que no hay ningún acuerdo u organización que prevea que, bueno, todo lo que es COVID va al hospital, lo que es no COVID va a la clínica. No. Eso no es así.
No. Eso fue en un primer momento, sí. Cuando fue en marzo, empezamos con esto, que nosotros estábamos todos preparándonos, habíamos determinado, lógicamente uno recién empezaba, no conoce mucho, y habíamos determinado con la gente de Clínica San Jorge de que íbamos a resguardar por lo menos la clínica para tener un nosocomio libre y otro del hospital donde era todo COVID. Claro. En ese momento llegamos a tener 7, 8 pacientes internados, tuvieron estos 2 de terapia, 2 de terapia, no hubo mucho más, se pudo sostener y se pudo manejar perfectamente. Hoy el contexto es totalmente distinto, porque aparte hay una circulación comunitaria en la cual ya hoy el paciente que viene por cualquier otra cosa, que supongo que no es un problema respiratorio, viene a dar a luz a su hijo, o viene por una apendicitis, o viene, ni siquiera sabe si es COVID o no, y ya estamos operando y ya estamos teniendo pacientes sanos con COVID. Entonces, ya esto de COVID y no COVID, no, ¿hasta qué punto no sabes realmente si es o no? Entonces, hace unas semanas atrás estuvieron gente del Ministerio de Salud de la Nación, que estuvimos con reuniones, bueno, hubo un intercambio de experiencias, ideas, y se comentó de que ya lo que en un momento, inclusive en toda la Argentina, está pasando y en el mundo, de que dejar nosocomios exclusivos COVID y no COVID, eso ya no existe. Todo se atiende todo, porque ¿hasta qué punto vos vas a decir, bueno, este lo interno porque no es COVID? Sí, por ahí no tengo el PCR positivo, pero estuve en contacto, tiene nexos, o sea, puede ser, y por ahí termina siendo. Entonces, no te cuidás con ese, bueno, hoy hay que cuidarse con COVID con todos.
La clínica San Jorge, por ejemplo, tiene en estos momentos 4 pacientes en sala general y 3 pacientes en terapia intensiva, los 3 con respirador.
Sí, eso sí, ya sabía los 3 de terapia, porque hoy a la mañana hablamos y nos están mandando uno más. a nosotros, porque ya, digamos, ellos colmaron, digamos, eso sí, hemos quedado un acuerdo de que de sus 7 camas dejaban 4 libres para justamente no COVID aisladas, porque la gente también se infarta, la gente también se enferma y hay que tener también algún espacio como para poder internar a esa gente.
Claro.
Y ellos, las 3, y en la sala sé que ayer, no sé si tenían 6 o 5, bueno, ahora me estás confirmando que son 4. Pero sí, no, estamos manejando así, no hay vuelta. Hoy ya no hay vuelta. Y la internación de adultos nuestra en este momento estamos con 20 y pico, tenemos creo que un par, 2 o 3 camas libres, porque se fueron de alta o porque, bueno, o fallecieron o pasaron al polo, ¿no? Pero así están, todos los días es un tablero de ajedrez, viendo de dónde sacamos una pieza para poner otra, ¿sí? Realmente está complicada la situación.
El polo sirvió para descomprimir un poco también el tema de camas en el hospital.
Y el polo no sirve para descomprimir. Lo que pasa es que a medida que se te va llenando, no todos los pacientes pueden pasar al polo. Entonces hay pacientes que requieren mucho más oxígeno que lo que, de alguna manera, si bien las baterías de oxígeno que hay instaladas en el polo son tubos, que son de creo que de 12, con una carga de alguna manera en la que los pacientes que necesitan poca cantidad de flujo de oxígeno, que son más o menos 2-3 litros por minuto, eso se puede sostener un par de días. Ahora, si yo meto pacientes donde necesitan 8-10 litros por minuto, tengo que estar recargando cada 12 horas, no damos abasto. Entonces tampoco puedo mandar pacientes muy complejos, porque aparte de eso, el polo no es un hospital, ¿sí? Bien, nos ayuda, yo reconozco que nos ha servido y nos sirve, no reemplaza las camas del hospital. Y esa es la realidad. Pacientes con una cierta complejidad, es complicado mandarlos al polo. El problema es que si a medida que vaya pasando el tiempo, si esto sigue aumentando, y vamos a tener que terminar aumentando la complejidad en el polo, de mandar otro tipo de pacientes, pero ahí ya nos chocamos con otro problema, que es el recurso humano. El recurso humano es muy infinito, y yo trato de hacer entender también de que a veces uno dice, bueno, ¿cuántas camas y cuántos respiradores tiene el hospital? Y tenemos 20, 23, bueno, bien, tenemos... Sí, pero no es lo mismo las 6 camas de terapia originales, donde vos tenés todo un equipo de terapia intensiva preparado para eso, con enfermeros y todo, que ya la segunda terapia, donde, bueno, ya la están manejando algunos terapistas y otros médicos que tienen alguna idea, digamos, están ciertamente capacitados para hacerlo, pero a medida que vos ya vas aumentando la cantidad de camas del lugar, los últimos, el 18, el 19, ya son habitaciones en las cuales la capacidad, digamos, y el recurso humano es menos complejo. Entonces ya el paciente no recibe la misma calidad de atención, pero no porque uno no quiera darla, sino porque no tenemos el recurso. Entonces yo puedo tener 50 respiradores y tener 50 camas, pero ¿quién atiende esas 30 restantes? Entonces es lo que pasa. Entonces empieza a pasar esto. No es lo mismo la atención cuando vos tenés 1, 2 o 3 pacientes que cuando tenés 20. Sí. Es totalmente distinta. Entonces empieza a bajar la calidad de atención, pero no porque uno quiera, es porque el recurso no da.
Y nos contaba ayer el doctor Coleman, nos contaba que creo que hablamos con él temprano cuando estaba saliendo de la guardia y nos decía que había tenido una noche brava porque habían ingresado 3 pacientes en simultáneo a terapia, y dijo, yo solo como terapista no puedo manejarlo, necesito un equipo de colegas en el cual apoyarme, porque es inviable que yo pueda atender 3 pacientes en estado crítico en simultáneo.
Bueno, en este momento estamos justamente con cardiólogos, algunos que otros también, ayudando a la gente de terapia para dar una mano, porque lógicamente, aparte de eso, el recurso humano se está agotando. Esto no es que yo digo, bueno, en 15 días esto se termina, hacemos un esfuerzo. No sabemos, y esto cada vez más. Y la verdad que uno los ve a los médicos, bueno, yo mismo me doy cuenta, no estamos de la misma manera que hace 5 o 6 meses atrás. Uno se agota, se estresa, ¿y cuánto tiempo te dura eso? Entonces, el recurso humano hoy es lo más valioso, porque la infraestructura, los elementos, todo de alguna manera se puede llegar a conseguir. Pero la capacidad del recurso humano no se puede... Estamos en una situación muy compleja y uno no ve de acá a 15, 20 días que esto pueda cambiar, al contrario. Entonces estamos sosteniendo, y esa es la realidad, se sostiene, y todos los días estamos teniendo fallecidos. O sea, es una enfermedad muy compleja en la cual a veces, lógicamente, los mismos familiares nos comentan, porque ellos quedan medio atónitos por el hecho de que lo ven a su padre, a su hermano, a su tío por el teléfono, y que lo saludan y que está bien, y al día siguiente se enteran de que falleció. Entonces dicen, pero ¿cómo puede ser si ayer está...? Bueno, esta enfermedad es así. Por ahí estás bien, estás respirando bien, lógicamente con la asistencia de oxígeno, y al día siguiente, de golpe, hiciste un tromboembolismo pulmonar, que es lo típico en este momento, hiciste una hipoxia severa, te pasan a terapia y falleces. Y estamos todos, no son esos pacientes que están terminales, que pasan días y días donde la familia ya se va consintiendo. No.
Y ya no son pacientes grandes de edad. Ahí ya estamos viendo que hay distintas edades, ¿no?
Exactamente. Son pacientes arriba de 50 y pico de años. 55, 56, 60. No son pacientes de 90.
Sí, no, es gente joven.
Es gente joven. Gente joven con factores de riesgo. Sí. También, eso hay que reconocerlo, ¿eh? O sea, acá hay un factor común, y eso es lo que estábamos evaluando los otros días. El paciente diabético es muy complejo, tiene muchas chances de complicarse. Es una cosa que lo estamos viendo, que el factor común de casi todos los pacientes que fallecieron eran diabéticos. No sé si bien tratada, no me estudio la historia clínica, pero sí, como factor de riesgo, la diabetes es un factor complejo. Así que, y por supuesto la obesidad y la hipertensión y todo lo que acompaña, ¿no? Pero bueno, es la verdad, es una lucha todos los días.
Carlos, vos nos decías el otro día, y lo leo cada vez que haces una declaración, y vale la pena que lo digas vos y lo repitas, adentro del hospital se vive algo que afuera se vive de otra manera.
Exactamente, no, es que uno lo ve así, y esa es la impresión que nos dan, como que uno sale y la realidad que vive la gente no se da cuenta hasta que le pasa. Cuando tienen el familiar adentro y se pone mal y empiezan a tener, digamos, dificultades y lo ven, ahí se dan cuenta de la realidad que es, porque mientras no están acá en el hospital, es como que no, a mí no me pasa, eso es en otro lugar, o en la tele, o en algo lejano a mí. Yo no sé si también es una cuestión de negación a uno mismo, como la sociedad también está cansada, y bueno, no quiero vivir la vida, quiero ser feliz, quiero aprovecharlo, no me hablen del tema, pero el problema es que, bueno, si uno no se cuida, uno a veces ve que se toman actitudes que no importa, entonces que no le dan importancia. Y por ahí no te pasa nada, pero por ahí sí. Y si hoy no tenés nadie, tiene asegurado el que me va a pasar y el que no me va a pasar. Entonces, bueno, a veces, lamentablemente, hemos tenido casos en que los familiares se han enojado, han venido, nos han peleado. Entonces uno también, ante esta situación, tenés que, porque no lo comprenden ellos. Che, hace una semana estuve comiendo un asado con mi viejo, todo bien, festejando, y hoy lo tengo acá que me dicen que falleció.
Y no, bueno, tenía que haber estado comiendo,
no te
hubieras festejando.
No comer el asado con tu viejo. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad, porque yo lo hago. Yo tengo que, siempre comento, mi papá tiene 87 años y vive acá en Ushuaia, y la verdad que hace un mes que no lo veo. Y trato de no juntarme, trato de más, si necesita ayuda le hago las compras y la dejo en la puerta para que lo rocíe con alcohol. Salgo únicamente, me vengo a trabajar al hospital y de acá me voy a mi casa, y si necesito ir al supermercado o alguna ferretería a comprar algo, voy con mi barbijo, tomando la distancia, y vuelvo a mi casa. No salgo para otra cosa. Y yo creo que la sociedad tiene que hacer eso, porque el día domingo estuvo re lindo y el camping del Pipo era una locura. Habían parrillas con 20, 30 personas. Entonces, eso es decir, a mí la verdad no me interesa lo que pasa en el hospital. Y si nos agotamos los profesionales, no va a haber quién va a tratar a la gente. Ese es el problema también. La calidad de atención empieza a bajar, porque aparte se cansan. Acá hay mucha gente agotada que hace guardia de 24 horas y se va a su casa, que no puede ni estar de pie. Entonces, eso es lo que voy yo, que digo que se viven dos realidades distintas. Seguramente Río Grande también, porque hablo con colegas de Río Grande, están explotados allá, y más que acá.
Más porque vienen con más meses, Pero tienen un sistema mejor, porque tienen más clínicas privadas, más están más equipadas.
Tienen más camas, esa es la verdad.
Exacto.
Realidad. Tienen más camas.
Bien.
Así que, bueno.
Carlos, gracias por este tiempo. Es importante tener tu palabra. Sabemos que a veces te molestamos un rato.
La verdad que estoy hablando con muchos y a veces no los puedo atender porque realmente es complicado.
No, lo sabemos.
Y antes de agradecerte por la entrevista, gracias por el enorme laburo que están haciendo y el tremendo compromiso con el que están laburando. Porque sabemos que justamente, más allá de médicos, son personas también. Y podrían estar diciendo, la verdad que hasta acá llegué, me pido vacaciones porque podrían hacerlo y me tomo una semana y... Y no, y están al pie del cañón desde marzo.
Totalmente.
Pero tu palabra es importante para la gente, porque sos el que estás a cargo del hospital, que la ves desde adentro. Entonces, para aquellos que siguen todavía, pero no pasa nada, que cuentes vos cómo son los casos. Hace una semana no me pasaba nada y hoy se me murió mi tío, mi hermano, mi vieja.
Totalmente. Sí, por supuesto, y va a pasar, y se va a seguir muriendo gente, y eso lo tiene que tener claro la sociedad, y se va a seguir enfermando, y va a llegar un punto en que no vamos a tener dónde internarlos, y vamos a entonces uno empieza a ver en otros países, che, mirá, ya acumulan cajones, algo. A ver, esa es la realidad, nosotros nunca tuvimos dos, tres muertos por día. No, esto, para nosotros es una experiencia totalmente nueva, es tener la morgue del hospital con seis, siete cuerpos adentro y amontonándose, no es habitual. Esto es, pero te lo estoy diciendo así como muy
fuerte,
una situación negra, pero sí. Es real, ¿no? Parece un chiste negro, pero es la verdad. O sea, la gente se está acumulando, los cuerpos se están acumulando y no se pueden velar, hay que cremarlos, es toda una cuestión familiar. Nosotros ahora estamos haciéndolos pasar a que lo vean atrás de un vidrio al cuerpo para que de alguna manera reconozcan, porque inclusive estaba pasando que se llevaban el cuerpo y uno estaba velando algo que no sabía ni siquiera qué era, que hacía 10, 15 días que no lo ve. Es muy terrible para la familia también, porque no corta esa, no lo llegan a despedir. Y entonces, en todo eso, es como que a veces se enojan con nosotros, porque lógicamente hay que romper protocolos y no se pueden, y uno trata de explicarle que la situación para nosotros también es compleja, porque esto no lo hemos vivido habitualmente. Uno, otro tipo de paciente, siempre cuando el paciente ya está mal, lo hace pasar al familiar, sí. Como siempre lo hemos tratado, se habla, se lo lloras conjuntamente, pero acá no hay tiempo de nada, y a veces no ni siquiera lo pudiste ver, entonces es muy complejo, es una situación bien. Realmente que estamos el día a día, lo que se ve acá no se ve afuera. Y yo, a ver, más que pedirle, no vamos a volver más a una fase 1, eso ya está, se sabe que no. Entonces, por lo menos que la población hoy tenga un poco de temor, cuando se dice, no hay que tenerle miedo, hay que tener cuidado, sí, pero si vos tenés miedo, vas a tener cuidado. Si no le tenés miedo, bueno, listo, hago lo que quiera. Entonces, tenerle un poquito de temor como para cuidarse y realmente salir si es indispensable, evitar juntarse, no sé,
bien.
Entre todo lo que se pueda. Pero bueno,
Carlos,
otra cosa...
Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Que tengan un buen día.